Bueno, entonces tenemos esta cortina que entiendo es la música incidental de nuestros 25 años, la celebración de nuestros 25 años en Duna, una radio que partió el año ya lejano, 1995. Entiendo que estamos en línea con don Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, uno de los más connotados economistas de este país, gran profesor además. Tuvo un alumno, el señor Restini, que sacó promedio 5-4, creo que fue. Era una nota bastante buena, luchando con la curva ISLM que nos enseñaba el profesor. ¿Cómo está, don Vittorio?
Muy bien, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo, y muy buen Juan Pablo. Muy bien.
Hola, Vittorio.
Gusto saludarlo. Bueno, Vittorio, estamos conversando hoy en la mañana y te toca el honor de dar inicio a los fuegos en ese sentido. Respecto a los próximos años, a los próximos 25 años, un ejercicio futurístico que no pretende ser en ningún caso acertado, sino que en base a las reflexiones de lo que ha ocurrido probablemente y lo que podemos avizorar, podemos imaginarnos ciertas cosas, ¿no es cierto? Y hemos decidido iniciar esta conversación desde el punto de vista de la economía. Si te parece, podemos partir pensando en cómo será el mundo, cuáles son las cosas que están marcando la pauta de la próxima estructura del mundo de los próximos 25 años. Me parece que sin lugar a dudas la emergencia de Asia como foco de la actividad mundial y de la economía y el poder emergente de Asia, que no solamente se expresa en China, sino también en India, en países como Indonesia, que realmente uno mira poco, la misma potencia de Corea, etcétera, van a hacer que pasemos de un mundo unipolar como era hace 25 años atrás, cuando Estados Unidos manejaba las cosas sin contrapeso, un mundo bipolar y quizás con el peso en el oriente. Esa es la introducción, que, don Vittorio.
Perfecto, mira, no hay duda que los últimos 50 años fueran dominado por las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra, que se creó una institucionalidad que permitió el desarrollo de los flujos comerciales, todo lo que tuvo que ver con la reconstrucción de Europa. Entonces el foco estuvo básicamente de desarrollo en los países avanzados de Estados Unidos y Europa. Después, más adelante, cuando China se abre al mundo a partir de finales de la década del 70, China comienza a avanzar y eso se perfecciona cuando ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Pues lo que permitió esto fue toda la arquitectura que se construyó después de la Segunda Guerra. Hoy día, la gran ventaja que tiene Asia es que desde un comienzo hizo un gran esfuerzo por desarrollar su capital humano, o sea, la inversión en educación a todos los niveles de una parte grande de la población le ha permitido desarrollar una base muy sólida de capital humano, que inicialmente partió como una cosa de darle acceso a educación para que se integren a su sistema económico y político. Pero con el andar de los años la educación y el desarrollo de la tecnología, la educación se ha transformado en un importante elemento para poder hacer uso de los beneficios de esta tecnología, que inicialmente la tecnología se desarrolló en Occidente, pero en forma creciente también se ha ido desarrollando también en estos países. O sea, hoy día China en muchas áreas está en la frontera, como también Corea, entonces y también Taiwán. Entonces, si pensamos, no hay duda que si uno hace hoy día hace futurología, los últimos 25 años fueron el esplendor de Europa y Estados Unidos. Hoy día lo más probable es que los próximos 25 estén bastante más dominados por China y Corea y India, porque esos países están aprovechando los desarrollos de las nuevas tecnologías para dar un salto importante en productividad, especialmente digo los que han hecho más esfuerzo en educación. Así que si yo miro los próximos 25 años van a estar dominados y van a haber mucho más tensiones, porque también ahora China es un competidor importante. De hecho, las tensiones que hemos tenido los últimos años entre China y Estados Unidos en parte tiene que ver no solamente las políticas proteccionistas y nacionalistas que ha tomado la administración de Trump, sino que también tiene que ver por el hecho que China hoy día se está transformando en un competidor muy importante en todo lo que son nuevas tecnologías, especialmente también automatización, todo lo que es inteligencia artificial. China ha hecho un gran esfuerzo, pero lo ha podido desarrollar porque había hecho la inversión, tenía la inversión en educación, y Corea más todavía. O sea, yo creo que es por eso que para Chile es tan importante seguir mirando a esa parte del mundo. Entonces, el ingreso, por ejemplo, al TPP-11 es fundamental para Chile, porque la mayor parte de esos países importantes son los Coreas, los países de Asia, Japón, y también los países de Oceanía que van a seguir integrados en eso, que es Australia, Nueva Zelanda. Entonces yo creo que claramente los próximos 25 años tenemos que seguir mirando muy fuerte hacia esa parte del mundo. Va a seguir siendo importante Estados Unidos y Europa, pero el motor va a estar en esa parte del mundo.
Oye, antes de dejar Asia, no sé qué nos puedes comentar respecto a un país menos conocido como es Indonesia. Indonesia es un tremendo país en términos de población. Creo, si no me traiciona la memoria, que el número se acerca a los 300 millones de personas. O sea, un país con una población similar a Estados Unidos y que adicionalmente ha implementado reformas que han hecho muy bien a la economía. Una persona muy cercana estuvo el año pasado viendo temas de negocio allá y se respira un ambiente muy positivo. Podría ser también un aporte importante a la economía de las próximas décadas, ¿no?
Sí, claro, no hay duda que por su tamaño y por estar integrado en Asia tiene también un gran potencial hacia adelante, no solamente por la población, sino que también recursos naturales y integración en los procesos tecnológicos de esa región. Entonces ahí tiene la otra gran ventaja Indonesia, que también la tenemos nosotros, que Indonesia ha tenido un manejo macro financiero ordenado, o sea, pasó por sus crisis como hemos pasado todos, pero Indonesia tiene la parte fundamental, la condición necesaria, un orden macrofinanciero, que eso le va a ayudar, y está en una región del mundo que va a ser un tremendo polo de crecimiento. O sea, Indonesia claramente tiene también problemas internos, como todos los países, problemas internos pero no hay duda de que tiene también un gran futuro.
Vittorio, y claramente tú lo decías, la educación y la inversión en el capital humano ha sido la receta, es lo que dio resultado. ¿Piensas, en un horizonte más allá de 25 años, alguna posibilidad que alguna zona de Latinoamérica, incluso africana, que estén posibilidades de también tomar la posta de eso, el relevo, y poder también desafiar al mundo en materia de desarrollo? O dadas las situaciones como están, es definitivamente un sueño muy lejano.
¿Aló, Vittorio?
Sí, ¿qué pasó?
No sé, ¿escuchaste la pregunta de Juan Pablo?
No escuché.
No escuchaste nada. No. Vamos, yo sí la escuché, curiosamente, algo está pasando, pero... Lo que pregunta Juan Pablo, que más allá de lo que esté pasando en Asia, si hay otras regiones del mundo emergente que podrían tener un rol, incluso pensando en Estados Unidos, perdón, fuera de no Estados Unidos, sino en Latinoamérica, pensando en países como algún país africano, o incluso Brasil, que en alguna época fue sindicado como parte de los BRICS, ¿no es cierto? Uno de los países del futuro, o país del futuro.
Claro. Ahora, si uno mira... América Latina hoy día uno lo mira en forma bastante preocupante, con los problemas que hemos tenido no solamente lo que vino ahora por el COVID, sino que también muchos países han debilitado su ordenamiento macrofinanciero. Los casos más claros es Argentina, pero también Brasil. Pensamos hoy día de una deuda pública producto del 90%. En Chile estamos preocupados porque nos estamos moviendo al 40% en un par de años, pero Brasil ya está en el 90%. Entonces hay cierta preocupación ahora, pero también Brasil tiene un gran futuro, porque si Asia es un gran motor, como es el escenario más probable, Brasil es un gran oferente de esos productos que van a tener una tremenda demanda en esa parte del mundo. Entonces, Brasil, aparte que Brasil también tiene un desarrollo tecnológico importante, pero tiene que ha avanzado estos años en su manejo monetario, dándole bastante más independencia a su banco central, pero está enfrentando hoy día un problema que estos años acumuló mucha deuda y tiene también que abrir su economía. Pero Brasil tiene una oportunidad claramente de irse poniendo en orden. Pero el resto de América Latina muy golpeado por la debilidad de sus instituciones y porque ha dejado de lado por muchos años la formación de capital humano. Entonces yo creo que en América Latina tiene el futuro también Colombia, Perú tiene que también avanzar mucho en su ordenamiento, no solamente económico, sino que político. En la parte macro ha sido muy cuidadoso, macro financiera, pero tiene y también tiene que hacer un esfuerzo muy grande en formación de capital humano. Entonces yo creo que otras regiones del mundo, aparte de Asia, si pensamos países países que también tienen una oportunidad, el que seguiría siempre es América Latina, pero yo creo que los próximos 25 años lo más probable que sean sean los años de Asia y de Asia emergente, es centralizado en China. O sea, lo más probable que China va a seguir avanzando en forma importante. Ya vemos cómo mostró su capacidad de controlar el COVID y al mismo tiempo sí ha hecho un esfuerzo muy grande de dar el próximo salto, que es todo el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización. Y eso le va a permitir dar otro salto en productividad y seguir creciendo. Pero tiene el problema China que en algún momento, mientras se desarrolla más fuerte la clase media, que se ha estado desarrollando así en los últimos años, también va a tener que en algún momento ir haciendo una transición en la parte política, porque la clase media demanda también más libertad. Entonces es difícil, y la libertad también es necesaria para poder desarrollar muchas las ideas en las áreas de nueva tecnología. Ahí más que seguir una orden de arriba del ministro, se requiere también iniciativa individual. Entonces tiene que ir en este malabarismo combinando el manejo a través del Estado con darle más libertad a las personas. Y esa es una transición que no es fácil. O sea, mucha gente piensa que China ya iba a tener problemas en los últimos 5 o 10 años, pero no los ha tenido, pero eso no excluye que lo pueda tener en el futuro.
¿Qué papel juega Estados Unidos, Vittorio, ahora? Sobre todo en lo que se están definiendo los próximos 4 años recién, o probablemente un poquito más, pero ¿qué rol le asignas a Estados Unidos en el futuro político-económico mundial, en este nuevo ordenamiento?
Claro, lamentablemente Estados Unidos ha estado en los últimos años tomando una visión bastante más alejada de lo que pasa en el mundo, que se ha exacerbado en esta administración, o sea, con el presidente Trump. Pero no hay duda de que Estados Unidos es una economía que tiene una tremenda iniciativa privada, es la economía que las principales empresas que han desarrollado nuevas tecnologías están todas en Estados Unidos, la han adaptado muy bien y la han copiado muy bien los chinos. Entonces Estados Unidos va a seguir siendo un motor, pero no va a ser el líder que tuvimos en los últimos 50 años, en parte por decisión propia, que se han orientado más hacia adentro, y segundo porque ha surgido China. Entonces, pero Estados Unidos va a seguir siendo un gran jugador porque es una economía muy flexible, con mucha innovación. Las principales universidades del mundo y los principales centros de investigación están en los Estados Unidos, y pensamos que los próximos 50 años van a ser los años de la tecnología. Estados Unidos tiene una tremenda ventaja, va a seguir siendo un país importante, pero los otros van a ir haciendo catch-up, los otros van a ir ajustándose, y ahí tiene un tremendo ventaja Asia, porque puede ir adaptándose a tecnología y tiene su capital humano que le va a ayudar. Pero Estados Unidos va a seguir siendo un motor, sin ni una duda. Entonces, yo nunca he puesto corto a los Estados Unidos, porque es una economía, como digo, que tiene flexibilidad, buen capital humano y también reglas del juego que permiten el desarrollo de la iniciativa privada. Los Estados Unidos no lo descarto y va a seguir siendo una prueba muy alta, un jugador muy importante, pero ahí perdiendo peso relativo nada más, como lo ha perdido en los últimos en los últimos 50 años, especialmente los últimos 25. Pero en estas cosas hay que poner en perspectiva, no olvidemos que China y la India juntos hace 200 años eran más de la mitad del mundo. Lo que pasó es que después se quedaron atrás ellos y surgió el resto. Pero si sumamos el PIB con números que han desarrollado los historiadores, especialmente el profesor Madison en Inglaterra, si vemos eso, China y la India juntos eran el 54% del Producto Mundial hace 250 años, entre 200 y 250 años atrás. Y después perdieron peso relativo porque surgió la revolución industrial primero y después surgió Estados Unidos y ellos se quedaron allá. Entonces, pero ahora ellos van a ir haciendo catch up, tanto China como India.
Y además tienen la ventaja de la población.
La población es una ventaja cuando uno puede darle oportunidades. Cuando uno le da oportunidades,
una mochila.
Da miseria. O sea, si pensamos... lo que ha hecho China es que ha usado mucho más inteligentemente su población, porque le ha dado oportunidades, la ha sacado de las zonas rurales de baja productividad a conglomerados industriales con mucho mayor productividad. Entonces eso le ha dado esa movilidad interna, le ha permitido adaptando tecnología de Occidente, eso le ha permitido usar esa población en forma importante, y ahora es un gran mercado interno. O sea, China hoy día tiene un gran mercado interno porque fue capaz de desarrollar una gran clase media, uh-huh, igual como la desarrollamos nosotros en los últimos 20 años.
Uh-huh. Y en ese sentido, y súper interesante conversar, Vittorio, estamos hablando con Vittorio Corvo, yendo a Chile, como que estamos frente a un nuevo escenario en Chile, claramente. Pocos días más, en 20 días más, tendremos un plebiscito que va a definir seguramente que hay que hacer un nuevo comienzo en muchos sentidos. Yo creo que es importante sacar conclusiones respecto a qué funcionó para efectos de construir sobre lo bueno y mejorar lo que no funcionó tanto. Sobre todo pensando que en base al escenario que tú delineas, se abren tremendas oportunidades para Chile si es que esto se da, porque nosotros tenemos una posición de privilegio en posible comercio con Asia, tenemos materiales que ellos necesitan, y si esa región explota o sigue explotando, podríamos tener un contexto internacional súper benigno para Chile. Tenemos que tomar buenas decisiones acá internamente. ¿Cómo estás viendo los próximos 25 años de Chile? Si es que se puede decir algo, ¿cuáles escenarios estás vislumbrando?
Primero, yo creo que es importante en el proceso que se está abriendo ahora partir un poco por reconocer los puntos fuertes que tiene Chile y que nos han permitido llegar a donde estamos y que nos pueden permitir seguir avanzando. Hay muchas cosas que arreglar, especialmente en el lado político. O sea, hace tiempo en Chile que los problemas de mediano plazo no se enfrentan. O sea, el problema de pensiones lo tenemos hace mucho tiempo, tuvo la comisión Marcel, después la comisión Bravo, pero no se avanza, y el problema de pensiones cada vez más agobiante porque la gente está viviendo más años, y al mismo tiempo porque ha bajado significativamente la tasa de retorno de los activos en Chile y en el mundo. Entonces hay que ahorrar más, y uno tiene que retirarse más, tiene que estar mucho más tiempo en la fuerza laboral. Pero esos problemas no se han enfrentado. O sea, en Chile los problemas no van por el lado que nos ha permitido desarrollar este gran éxito de los últimos 25 años. Y ese gran éxito está basado primero en haber conquistado en Chile la estabilidad macrofinanciera, que nos fue muy esquiva prácticamente desde la época de la independencia. Tuvimos periodos largos de desorden, especialmente en el periodo en gran parte del siglo XX, con inflaciones altas y variables, con crisis de balance pago. Todas esas cosas fuimos aprendiendo, y Chile hizo un avance notable en los últimos 30 años en lo que fue ordenamiento macrofinanciero, con la independencia del Banco Central, que le permitió conquistar la estabilidad de precios, muy coordinado con la fortaleza de las cuentas fiscales, lo que se ha hecho en la parte financiera. Eso espero que eso sea parte integral del Chile los próximos 25 años. O sea, los países han descubierto que eso le ayuda a todos, sea un gobierno de centro, de izquierda o de derecha. El ordenamiento macrofinanciero permite dos cosas: permite el crecimiento y permite también proteger especialmente a los grupos de más bajo ingreso. Entonces, también ayuda el ordenamiento macrofinanciero a tener una sociedad más equitativa. Entonces, yo creo que eso, pero lo que sí tenemos que avanzar es el sistema político. O sea, no puede ser que no... Que somos incapaces de resolver los problemas, entonces hay que avanzar. Si va a ser un sistema semipresidencial, si va a ser el sistema de la representatividad de los partidos políticos. Entonces, en ese lado yo veo que hay muchas cosas que avanzar. Pero lo macrofinanciero está en la mayor parte de las constituciones hoy día, está la independencia del Banco Central, está también la importancia de cualquier economía que distribuya mejor los beneficios tiene que preocuparse de la estabilidad macroeconómica. Entonces, en todas partes está, de una forma u otra, la solvencia de las cuentas fiscales. O sea, cualquier prestación que da el Estado tiene que estar condicionada a que se pueda financiar sin destruir la solvencia fiscal. Entonces, todas esas cosas yo creo que si dejamos el andamiaje macrofinanciero que ha funcionado muy bien, y que nos ha permitido, no nos olvidemos que en los últimos 25 años los desarrollos que hemos tenido son notables. O sea, hace 25 años atrás teníamos niveles de pobreza cercanos al 50%. O sea, si pensamos 30 años atrás, niveles de pobreza cercanos al 50%, hoy día tenemos niveles de pobreza en torno al 10, un poco más del 10 por esta crisis que estamos pasando en todo el mundo ahora por el COVID. Pero Argentina ya tiene niveles de pobreza que se están acercando al 50, que es un país con mucho más recursos naturales que nosotros, que partió con muchos mejores niveles de capital humano. ¿Y Argentina dónde está hoy día? O el resto de la región en general. O sea, Chile hizo un avance notable, notable. ¿Quién iba a pensar que un chileno tiene hoy día una esperanza hoy día de nacer más larga que la que tiene una persona que nace en los Estados Unidos? O sea, eso era impensado. Increíble. O sea, yo nunca pensé que lo iba a ver en vida, nunca. A lo mejor mi nieto podía haber visto algo así, pensaba yo, pero lo he visto yo ahora. O sea, increíble. Entonces, todas esas cosas se lograron: acceso a agua potable, acceso a alcantarillado. Chile está en todas esas categorías, está más parecido a países desarrollados. En los indicadores de la Nación Unida de capital humano, Chile es el primero de la región, lejos. Entonces, claramente nosotros avanzamos mucho, pero no hay duda de que tenemos dificultad en la parte política. Para los partidos políticos tienen baja representatividad, tenemos un parlamento muy dividido, la división entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces tenemos que buscar formas de gobernarnos mejor, pero yo creo que las debilidades principales están en la parte política. Entonces yo creo que mirando hacia adelante es el problema que hay que resolverlo. No podemos funcionar así, porque resolvemos solamente problemas de corto plazo, pues no de mediano plazo, y los problemas de mediano plazo van quedando todos ahí debajo de la alfombra porque no se pueden enfrentar. Entonces, el problema de educación, Chile tiene un problema de educación para el siglo XXI, porque la educación del siglo XXI no podemos dejarla a una parte importante de la población sin acceso a capital humano. El siglo XXI es el siglo del capital humano. Entonces, nosotros tenemos una parte importante, los grupos de bajo ingreso tienen acceso a una educación pública de muy mala calidad. Entonces, lo que necesitamos es nivelar. Y si queremos dar oportunidades, lo primero es preocuparnos la calidad de la educación que reciben los más pobres, el 50% más pobre del país. Eso requiere un esfuerzo importante, que hay que enfrentar ese problema. Hay que enfrentar también el problema de la calidad de la salud que reciben la mayor parte de los chilenos. Y eso requiere gestión y recursos para tener un sistema de salud que le dé una educación de mejor nivel a los chilenos. Pero en capital humano, en educación, tenemos una tarea pendiente. Avanzamos en educación universitaria gratuita, pero no sacamos nada si no construimos primero los pisos de abajo. O sea, hay que hacer primero la educación preescolar. Todos los estudios internacionales muestran que el desarrollo importante del cerebro se da entre los 18 meses y los 5 años. Entonces, si no estimulamos a esa edad con jardines infantiles y que no esté la tía Juanita entreteniendo a los niños, sino estimulando a los niños, ese esfuerzo hay que hacerlo. Eso requiere recursos, pero también gestión y focalización. Entonces, necesitamos avanzar en ese tipo de cosas. Entonces, hay un proyecto hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, para avanzar en esa dirección, pero seguimos. Las salas cuna también, para que las madres puedan incorporarse al mercado laboral y los hijos tengan acceso a una educación de la que se requiere para avanzar, los chicos, que no se queden con la tía Juanita con un televisor grande. Entonces no hay duda de que esas cosas hay que hacerlas, y eso espero que nos focalicemos en esas cosas en los próximos años, para que el país, y mantengamos lo que funciona bien, pues no tenemos la vitrina abajo. Lo que funciona bien, el Banco Central ha hecho su pega, la solvencia fiscal no fue un lujo asiático que nos ayudó ahora a enfrentar esto. Chile es uno de los países emergentes que más ha hecho para tratar de aliviar los efectos de esta crisis actual en la población, y para que los trabajadores mantengan su ligazón con la empresa y no pierdan ese capital humano específico. Entonces hay programas de protección al empleo, crédito a las empresas para que sigan funcionando y mantengan la ligazón con sus trabajadores, para que una vez que pase el temporal empiecen de nuevo a reincorporarlo. Entonces eso Chile lo ha podido hacer por la solvencia fiscal. Entonces lo que es la autonomía del Banco Central, lo que es la solvencia fiscal y lo que es todo lo que es la calidad de la supervisión y regulación del sistema financiero, eso hay que mantenerlo. Pero si hay que preocuparse de ir, como sea el método, hay que preocuparse de ir enfrentando los problemas que nos están frenando hacia adelante. Y eso es más que todo, como digo, yo lo veo más en el campo político, y la incapacidad que tenemos nosotros con estos gobiernos de 4 años de enfrentar problemas de largo plazo.
Y de cara a lo que viene, Vittorio, de esta probable nueva constitución, ¿cómo evalúan las instituciones? ¿Cómo ha funcionado ahora, sobre todo en este estrés al que ha vivido el mundo, pero que también ha vivido Chile? ¿Cómo ha respondido a ese tremendo estrés que estamos viviendo, y qué a lo mejor buscarías cambiar o mejorar, y qué cosas mantendrías de todas maneras, más allá, por ejemplo, del Banco Central, que yo creo que hay bastante consenso?
También yo creo que ha funcionado bien lo que tiene que ver con la capacidad de hacer política fiscal para mitigar los efectos. Lo que sí tenemos que avanzar es que muchos de estos programas, los recursos estaban, pero lo que tenemos que avanzar es una reforma que no hemos hecho también, la hemos mirado hacia el lado en los últimos 30 años, que es la reforma del sector público. O sea, lo que necesitamos nosotros es un sector público mucho más eficiente para el siglo XXI. Entonces necesitamos donde tengamos más meritocracia, más eficiencia. O sea, ahora el problema que hemos tenido, ¿no es cierto?, que muchos de estos programas que hubo que hacer para la clase media, el problema está que no tenemos sector público del siglo XXI, no tenemos digitalizada la información, cada servicio tiene información por su lado. El gobierno, dado la presión que se creó, el gobierno, con justa razón, dado que había urgencia, se hicieron con declaraciones juradas el programa de apoyo a la clase media, y mucha gente abusó de esto porque las declaraciones juradas al final se están chequeando con impuestos internos, pero no se pudo partir con un registro por el hecho que no hay información en línea. O sea, el sector público, una reforma importante es la del sector público hacia adelante. Yo creo que ha funcionado bien lo que es la parte de la regla fiscal. Lo que sí necesitamos es fortalecerla, porque en los últimos años se ha ido debilitando, pero la solvencia es lo que nos permitió avanzar. Nosotros no hemos tenido ninguna crisis importante en sectores financieros desde comienzos de los 80, algo que no pueden decir los países avanzados, que tuvieron una crisis brutal a fines de la década pasada, en 2007, 2008. Entonces, nosotros en esa parte, la gran ventaja es que aquí no hay que reconstruir como otros países al otro lado de la cordillera, que tienen que reconstruir su banco central, reconstruir las finanzas públicas, tienen que reconstruir la regulación y supervisión del sector financiero. Nosotros tenemos todo eso funcionando. Y el sistema de pensiones en Chile, lo que se requiere es ajustarlo, porque cambió la realidad. Pues, hoy día no estamos en el año 80 cuando se creó el sistema. Hoy día tenemos una realidad muy distinta. Entonces hay que arreglarlo, hay que fortalecer el pilar solidario, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo hay que permitir que la gente pueda, hay que favorecer que la gente pueda ahorrar más, porque va a vivir mucho más, y porque las tasas de interés son mucho más bajas. Y lo más importante de todo, incorporar a la gente, tratar de que el mercado laboral sea cada vez más formal, porque los informales no cotizan.
Grande desafío, Vittorio. Desgraciadamente ya son las 10 de la mañana, pero creo que muy acertados todos los comentarios, las recomendaciones. Ojalá esté muy activo usted en estos días, don Vittorio, conversando respecto a lo que Chile necesita.
Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias,
Vittorio. Bueno, señor director.
Gracias, Juan Pablo.
Un abrazo. Chao, chao. Señor director, llegamos al final de la jornada. Les cuento que el